de manera masiva y sin inconvenientes. Más del 70% del padrón electoral en Argentina emitió sufragio este 25 de octubre para elegir entre 6 candidatos a presidente, gobernadores en 11 provincias, congresistas, parlamentarios del Mercosur y autoridades locales. Un resultado electoral ajustado que no había sido previsto por ninguna de las encuestas para presidente de la República y que llevará a una segunda vuelta electoral.
¿Quiénes son los dos candidatos que van? Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, recordemos, tiene un 35.17%, y tenemos a Mauricio Macri con el 35.73%. Será entonces el 22 de noviembre cuando se verán las caras estos dos candidatos, Daniel Scioli con Mauricio Macri, en la segunda vuelta electoral, en el balotaje, y ahí se definirá entonces quién será el presidente de la Argentina.
Por primera vez desde el advenimiento de la democracia va a haber balotaje.
Esta instancia electoral fue introducida en la reforma de la Constitución llevada a cabo allí por 1994.
El sistema tuvo su antecedente en agosto de 1972 con la enmienda que impuso el presidente de facto Alejandro Lanusse, que admitía la segunda vuelta en los comicios de marzo de 1973. En la primera vuelta, Héctor Cámpora, del Frejuli, obtuvo el 49,56% de los votos y Ricardo Balbín, de la UCR, el 21,19%. Pero Balbín renunció a la segunda vuelta y Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973.
Ahí está el informe de la producción relacionado con lo que pasó hace exactamente un año. Yo me acuerdo, me tocaba trabajar en Radio La Red a la tarde, el domingo a la tarde, durante los comicios, digamos, que es una de las actividades más aburridas que puede existir. Te aburrís, tenés hambre, te llenás de facturas, sanguchitos. Y en un momento de la tarde, bueno, viste, siempre hablando a media lengua, ni siquiera había sondeos demasiado confiables a esa altura de la tarde. Entra el productor y dice, llamó Lilita Carrió. Dice, no quiere salir al aire, pero dice que ganó María Eugenia Vidal y que hay balotaje. Y me acuerdo que con Majul nos miramos y dijimos, qué loca que está. Qué loca que está. Y efectivamente Lilita tenía razón. Bueno, uno de los protagonistas de la campaña, y ahora es funcionario, pero escribió un libro sobre toda la campaña, y que por supuesto tiene acento en ese día, es Hernán Iglesias Ila, coordinador de políticas públicas de la jefatura de gabinete y autor de Cambiamos. Hernán, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega y Luciana Vázquez te saludan.
Estoy por acá, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo fue la noche de hace un año? ¿Cómo, en qué momento vos...?
Fue larguísima.
Larguísima, eso me imagino.
No sé si se acuerdan, los resultados, no hubo ningún resultado hasta después de la medianoche.
Sí, sí.
Una anomalía, una cosa que realmente no pasa. Normalmente, 8:30 más o menos, ya hay resultados y tendencias. 8:30, 9, quiero decir, nunca pasa mucho más de eso. Y sin embargo, el Ministerio del Interior no digo que se estaba negando, pero no había datos de ningún tipo.
Y para colmo, cuando lo sueltan, no solo era distinto a lo que uno esperaba, sino que Macri estaba primero.
Macri estaba primero, sí. Es un momento increíble. Yo estaba en el búnker de Costa Salguero y era todo demasiada información al mismo tiempo, ¿no? Porque se publicaron los datos de provincia en la nacional, era impresionante. Ya a esa hora igual sabíamos que había segunda vuelta, sabíamos seguro. Pero no estábamos convencidos, aunque la tendencia indicaba que podía ser, de que María Eugenia le había ganado a Aníbal Fernández. Éramos optimistas, los datos, digo, las campañas tienen unas cosas llamadas mesas testigo,
sí,
que son 200 mesas, 200 en el caso de Provincia de Buenos Aires, por eso un poco más, con la que hace, supuestamente, una muestra más o menos fidedigna de la provincia, y con los resultados de esas 200 mesas, tratan de ver cómo salió el resultado en toda la provincia. Pues son aproximados, son bastante buenos, quiero decir, pero en algún momento no han funcionado. Entonces, aunque nos daban bien, no confiamos.
Eso daba María Eugenia Gobernadora igual.
Eso daba María Eugenia Gobernadora por poquito, por menos de lo que fue.
Claro. Después la diferencia fue más amplia. Recién sí. Estábamos comentando, Hernán, que la gran sorpresa era que uno imaginaba que María Eugenia hubiera podido ganar un balotaje, pero que ganar en la primera, bueno, en la primera vuelta, en la única elección, digamos, era como una proeza insólita, ¿no? ¿Cuál fue la clave para que haya sucedido eso tan inesperado?
Digo, hay un montón de factores, ¿no? El diario del lunes de la Argentina, es decir, lo que se escribe en 2016 sobre lo que pasó en 2015, la teoría dominante ahora es que Aníbal Fernández era un candidato malísimo y que cualquiera medio que le ganaba. Creo que Aníbal Fernández representaba mucho las cosas de las que los bonaerenses querían cambiar, y es cierto que no era el candidato más fuerte que podía haber. Qué sé yo, puede ser una teoría también. Es cierto que el peronismo fue de alguna manera dividido, que Felipe Solá también fue candidato y se llevó algunos votos importantes. Pero también creo que la propuesta de Cambiemos, con María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, expresaba de alguna manera algo que estaba latiendo ahí entre los bonaerenses, ¿no? De una insatisfacción muy grande con una gestión que llevaba muchísimos años, incluso décadas, que por ahí no se veía tanto en los medios o en la actualidad, por las razones que fueran, pero que esa insatisfacción existía y que la propuesta de María Eugenia y de Cambiemos resultó suficientemente atractiva como sacar más votos que el Frente para la Victoria.
Pero me imagino, creo que lo mencionaste en la nota del domingo pasado, el tema de la fiscalía, ¿no? De la fiscalización, quiero decir.
La fiscalización fue muy importante, muy importante. Nunca sabes bien cuánto funciona concretamente la fiscalización, porque en el fondo, si uno tiene muchísimos ojos encima de las urnas, encima de la boleta, está todo controlando, no sabe bien qué está pasando, qué
hubiera pasado si no.
Claro, qué cosa está evitando, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que mandó un mensaje un poco desmotivador. Ajá. A los que por ahí tenían ganas de cometer alguna picardía y que si ven, ¿no?, que hay entusiasmo del otro lado y que hay una organización y hay coordinación, por ahí no lo hacen. Digo, me parece que había esa sensación de que Cambiemos estaba encima de la cosa, de que era una cosa que iba de verdad, que esta inundación que hicimos de gente, de mucha gente de Capital, que fue el conurbano, otra cosa que cuento, que fue muy importante, una edición de Servini de Cubría de un par de semanas antes, que permitió a gente fiscalizar en distritos donde no tienen el domicilio. Eso permitió llevar mucha gente de Capitales al conurbano a fiscalizar.
Interpretando que era una elección nacional, digamos, ¿no?
Sí, exacto. Como los cargos nacionales, creo que ese había sido el razonamiento, no me acuerdo bien.
Sí, me parece que iba por ahí.
Pero que el cambio fue muy importante y Cambiemos aprovechó el cambio de norma mucho más que ningún otro partido.
Hernán, me llama la atención que en el análisis que haces del triunfo mencionas las debilidades del candidato opositor, el proyecto del partido, pero no le das un lugar preponderante al carisma de María Eugenia Vidal. ¿No tenía un peso carismático por ese entonces?
Me parece que fue creciendo su figura y creo que ya a esa altura de la elección sí, es una candidata propia. Creo que representaba muchas de las cosas, como lo opuesto de muchas de las cosas que la gente se había cansado. Pero también era alguien que 6 meses antes no era muy conocida, ¿no?, en la provincia. Entonces creo que su crecimiento también fue muy importante. Obviamente valoro, me parece que fue muy importante la figura de María Eugenia, que creo que es una gran campaña, creo que ella se mostró de una manera muy atractiva para la gente, que es una manera, aparte de ella, es así, que funcionó muy bien, y creo que esa misma dirección en la que empezó a caminar la provincia hace ya, 2 años, sigue haciéndolo donde está ahora, enriqueciéndose y adoptando matices, siendo una política cada vez más completa y más interesante.
¿Ella se sorprendió con el triunfo?
No te escuché bien.
Sí, María Eugenia Vidal el año pasado se sorprendió también con su propio triunfo.
¿Sí, ella misma se sorprendió? Sí. Un poco sí, ¿eh? Yo me acuerdo por la subir al escenario en el búnker y estaba un poco, sorprendida. Sí, como que no lo podía creer, ¿no? O sea, realmente, como te dicen que vas a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es como el distrito maldito de la Argentina, un distrito solamente apto para grandes masculinidades, sí, y grandes sobreactuaciones de poder paralegal, etcétera, digo, es medio difícil de creer. Y ella estaba realmente sorprendida, aunque obviamente había trabajado muy duro y creía en sus posibilidades, estaba un poco sorprendida.
Hernán, y yendo a la elección de presidente, una cosa interesante que se dio en esa elección es que convirtió, por la cercanía de la distancia entre Scioli y Macri, lo convirtió en el gran favorito de la segunda vuelta, poniéndolo a Cambiemos en un lugar que no había estado en ningún momento de la campaña electoral.
Claro, eso fue un gran cambio para nosotros, el equipo de Cambiemos de ese momento. Y el PRO en general, así una tradición como de partido nuevo, del retador, o partido de un solo distrito. Y de repente se encontró el 26 de octubre, lunes, de que todos los analistas decían que era el favorito para ganar la segunda rueda, a pesar de que Macri había sacado 3 puntos menos que Scioli. Pero de alguna manera se había notado un cambio en el ambiente, de que el momentum y la fuerza del momento estaba del lado de Cambiemos, de que iba a obtener la mayoría de los votos de Sergio Massa, etcétera, un montón de cosas que se decían, y hubo que reaccionar de una manera novedosa, ¿no? Ser el favorito con respecto a ser el retador es una manera muy distinta de hacer política, de hacer campaña. El PRO estaba acostumbrado, y en su corta vida Cambiemos también, a ser una especie de siempre del retador, del que venía de afuera, y de repente, nada, estamos en el centro de la escena y tuvimos que adaptarnos un poco a eso.
Hernán, ya para liberarte y agradecerte el contacto, ya tenés 2 años de campaña y 1 año de funcionario. ¿Qué es lo que más disfrutás?
Son cosas distintas. El trabajo que hago ahora en la jefatura de gabinete lo disfruto mucho, me cansa mucho, es muy estresante, etcétera. Pero cuando pienso el año que viene, en 2 meses de campaña, me dan ganas
te empieza la adrenalina.
sí, las campañas tienen algo un poco deportivo también,
claro, porque hay resultados, ¿no?
Claro, hay resultados,
hay ganadores, sí, y perdedores.
Hay ganadores y perdedores, eso es muy atractivo para cualquiera, entonces un poco tengo ganas de que venga también, aunque todavía no estamos hablando mucho del tema de quién va a trabajar, hacer qué, nada, pero nada, me pienso en eso y me doy cuenta que también resulta atractivo, aunque obviamente igual acompañar el lugar donde me ponga, pero si me tengo que ir trabajando en el gobierno, lo haré gustosamente.
Y por último, tenías 3-4 libros, el cuarto libro tuyo fue Cambiamos, digamos, que fue, digamos, justamente el libro que relata cómo el periodista se convirtió en un político, en un funcionario. Sí. ¿Cierra tu cadena de libros eso o puede haber algo en paralelo?
En paralelo lo veo difícil, honestamente, ¿no? Me pasa, primero, que tengo un volumen de trabajo que me deja poco tiempo y poca energía para tomar notas. Y por segundo, que es una cuestión un poco más conceptual, de que si uno se la pasa tomando notas, sobre todo si viene del periodismo o de la escritura, siempre termina sintiéndose un poco testigo de lo que está viviendo y menos protagonista, ¿no? O hay una tensión ahí entre ser testigo y protagonista.
Tener una pata afuera y una pata adentro.
Claro, ¿no? Claro. Y nada, yo ahora quiero sentir que tengo las 2 patas adentro, honestamente, y que no estoy trabajando para la posteridad literaria, sino para la posteridad, otro tipo de posteridad, si es que la hay, quiero decir, ¿no? Creo que si estuviera tomando notas, me perjudicaría mi trabajo.
Estarías tomando una distancia que no tenés ganas de tomar.
Sí. Y que no me parece honesto.
Claro.
Ni con los contribuyentes, digamos, de ese nivel, te quiero decir. Sí, o sea, sí. Yo tengo que hacer mi laburo lo mejor posible.
Claro, claro.
No hacer mi laburo para escribir un buen libro dentro de 2 años.
Está muy bien. Hernán, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar.
Ahí está, Hernán Iglesias Sila, coordinador de políticas públicas de la jefatura de gabinete, protagonista de la campaña y autor de Cambiamos, el libro que contó la campaña, que terminó en una de sus etapas más importantes hace exactamente 1 año.